para hablar, yo la veo hablar por ahí siempre, ahí en la tele. Y
en charlas, en eventos. Charlas,
en conferencias. Así.
Conferencias internacionales. Cobran dólares.
Internacionales sí, también.
Acá vino gratis.
Acá vino gratis.
Pero cobran dólares.
Bueno, acá lo único que falta es que nos pidan dinero a nosotros, que somos unos pescados. Bueno, Andrea Venturini, periodista y sommelier de Yerba Mate. ¿Cómo andás?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hoy muy los bien. Verdes son estos.
Esos son los verdes.
Estos son los auténticos verdes. El mate, es lo que hay.
Ah, a mí me dijeron que cobraba en verde, yo entendí dólares, quizás pide dos kilos de yerba.
Claro, unos matecitos.
Aunque con lo que vale la yerba.
¿Qué es un sommelier de yerba mate?
El sommelier de yerba mate es un experto en yerba mate, tanto para aconsejar qué tipo de yerba mate pueden maridarse con algunos otros alimentos o productos. Es también quien puede aconsejar a la industria de la yerba mate de qué manera hacer los blend o las combinaciones de yerba mate, porque aunque es una planta y lo que nosotros vemos es hoja y palo, tiene distintas medidas que puede ser hoja gruesa, hoja fina, despalada, barbacoa, con secado rápido, con secado medio, orgánicas. Hay gran cantidad de variedad de yerba mate, entonces muchas veces la industria requiere de la figura del sommelier para que haga a través de la cata de la yerba mate, como si fuese el vino, una experiencia para tratar de cotejar entre ellas o bien de describir cada una de las personalidades de cada yerba mate.
¿Y desde cuándo existe esa figura, la figura del sommelier de yerba mate?
Desde el año pasado.
¿Por qué?
Porque siempre se...
No, me estás mintiendo.
Está bueno serlo, sí. Está bueno ser los primeros aparte.
Yo he hablado con sommelier de yerba mate antes que el año pasado.
Sí, en realidad, colegiado y como figura que se estudia desde el año pasado. Ajá. Después lo que hay es en la propia industria, sobre todo en la zona productora, que en nuestro caso sería Misiones y el norte de Corrientes, hay quienes se van haciendo conforme la experiencia propia de quienes trabajan. Lógicamente que es necesario desde siempre, porque también es quien evalúa las condiciones cuando la yerba mate está estacionada, que en realidad está mucho tiempo y lo que tiene que permitir la yerba mate es conservar todas las características y propiedades de sabor y aroma y estar ajena a la humedad. Entonces el sommelier se formaba dentro de la industria.
¿Y ahora dónde se puede estudiar?
Y ahora se estudia en la Escuela Argentina de Té, que es la primera que abre la carrera como tal y una diplomatura.
Porque ¿y dónde está esa escuela?
Está en Rosario. Ajá. A veces se hacen clases virtuales con lo que es contenido teórico y cuando vos haces las catas tenés que dirigirte hasta Rosario y hacer ahí la experiencia.
¿Pero de qué depende? ¿De una universidad pública?
De la Universidad Interamericana Argentina. Ajá. Y es englobada, digamos, en el contexto de distintos oficios que se promocionan a través de eso. Ellos tenían muy asentada la de té. ¿Por qué? Porque el té tiene mucha más zona productora y mucha más influencia que la yerba mate. Nosotros ahora, con los futbolistas o con los artistas que se animan al mate, están descubriendo el mundo esta propiedad, primero por alimento y la gran cantidad de características que tienen beneficiosas. Pero en realidad era un producto muy argentino, muy asociado a nosotros y que no tenía la dimensión del té.
Bueno, pero hoy exportamos yerba mate a muchas partes del mundo.
Sí, especialmente a Siria, que es nuestro principal comprador. Después tenemos a Chile, por ejemplo, y ahora a Estados Unidos. Son los tres principales compradores de yerba mate con la molienda argentina. Pero después también Brasil es productor y también tiene su mercado exterior. Y lo que sí hace con la yerba mate es que, a diferencia de lo que nosotros hacemos con el mate, que es este ritual de cebar el mate consistentemente, en el exterior se ve con cierta reticencia esto de compartir un cuenco y una bombilla como lo hacían los guaraníes en su origen. Entonces hay otro desarrollo que es mucho más gastronómico. Por ejemplo, la instrumentación o la implementación de la yerba mate en salsas, en postres, en alfajores, en repostería especialmente, en chocolates. La combinación con la yerba mate es lo que más está saliendo, o las cápsulas que se aplican igual que el café.
¿Y vos personalmente cuándo te involucraste con esto? ¿Desde siempre o en algún momento dijiste me interesa esto?
En mi casa siempre se tomaba mate.
Sí.
Y se tomaba mate muchas veces al final del día, cuando no había demasiado. Entonces el mate era para nosotros no solo lo sagrado del ritual, sino que muchas veces era el alimento.
Un sustituto de la cena.
Exacto. Y siempre me llamó la atención el porqué, más allá de la tradición del mate. Y después con el tiempo, como viajamos seguido porque teníamos familiares en Posadas, me gustaba mucho bajar en la ruta cuando veíamos el camión cargado de las bolsas con la yerba mate recién cosechada y empezar a preguntar. Entonces hice como una especie de relevamiento anecdótico de lo que pasaba en los yerbales y de toda la humanidad que hay adentro, ¿no? De lo que significa el tarefero, de la época de la cosecha, de lo difícil que es, del lomo que hay que ponerle. Ahora hay desarrollos de las tijeras mecánicas o de las...
Más tecnología.
Más tecnología, de las grúas que levantan las ponchadas o los raídos, que son esas grandes bolsas enormes que tienen 100 kilos de hoja y que antes las llevaban al lomo. Entonces me llamó siempre mucho la atención eso. Y bueno, con el tiempo encontré el lugar para estudiar.
¿Y estudiaste efectivamente?
Y estudié efectivamente, estudié la diplomatura. Éramos 18 en...
¿En Rosario?
En Rosario. Uh-huh. Éramos
¿La hiciste,
18.
¿La hiciste virtual o...?
Virtual y catas presenciales. Ajá. Durante la pandemia empezó la primera parte y después cuando se abrió un poco pudimos hacer las catas y la mayoría son de la zona productora o de la industria.
¿Y eso qué te permite? ¿Dar charlas, conferencias? ¿Tiene alguna salida laboral?
Sí. A ver. A mí me asombra particularmente lo que ha pasado con la yerba mate y lo que le ha pasado a mis compañeros. Los que trabajan en la industria refuerzan la sabiduría y la experiencia que ya les da trabajar en el mismo lugar. Los que no somos de ahí, entender qué pasa con la yerba mate y por qué ahora también el mundo lo mira como una posibilidad de estudio científico. La yerba mate se empieza a estudiar científicamente recién en 1992. Y los primeros yerbales que no son naturales, o sea, la industria de la yerba mate se desarrolla en la Argentina en el 1900. Es nuevísimo. Y nosotros lo hacemos todos los días. Y es parte de lo de nosotros que cuando te paras a reflexionar, a mí me llama la atención cómo a la gente le interesa saber de dónde viene, cómo se prepara, por qué se hace la montañita, por qué se da vuelta el mate, por qué el agua tiene que tener 80 grados, qué significa barbacoa, qué significa la yerba con palo. Entonces hay mucho interés en algo que para nosotros es bien conocido.
¿Por qué la yerba uruguaya o la brasileña, la que toman en los mates esos cimarrados, es diferente?
En Brasil lo que cambia es como el vino. Es el terruño. Depende del terruño donde la yerba mate crece, tiene distintas posibilidades al paladar. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos al norte de Misiones yerba mate de campo. Lo van a ver en la etiqueta, en los paquetes. Eso es lindo cuando uno va...
En las yerbas más caras.
En las yerbas,
que vienen en paquetes,
claro,
de cartón.
De cartón. Sí, también muchas veces en los almacenes de yerba mate te lo pueden ofrecer. Es una yerba mate que por el terruño tiene mucha cantidad de sodio, potasio, hierro. Es una yerba mate fuerte y también por la genética, una hoja dura como si fuese la del laurel. Cuando vos tomás mate con esa yerba mate, te vas a dar cuenta que es muy intenso y como muy áspero, organoléptico se llama, te queda como áspero el paladar. Uh-huh. De la mitad de Misiones para abajo comienza a ser más dulzón la yerba mate por la característica del terreno. Lo mismo pasa en Brasil. En realidad Uruguay no tiene yerbales. Lo que tiene es Brasil cosecha y le hace una molienda tipo uruguaya, que es la hoja molida fina y el polvo de hoja sin palo, que es la característica que tenemos nosotros los argentinos. Todos los componentes, hoja fina, hoja gruesa, palo y polvo. Ellos solamente hacen hoja molienda fina y polvo. Por eso cuando vos tomás la que más conocemos, uh-huh, de las yerbas mates tipo uruguaya, te resulta tan fuerte en principio, porque en realidad lo que hace es que el palo como componente le da esqueleto a lo que es el cuenco del mate, la cebadura, y queda más suave. Por eso, Brasil también tiene una característica para su yerba mate, que es que ellos no la estacionan. La yerba se cosecha, se seca, se zapeca, que es al fuego directo, se seca, y enseguida la empaquetan y la venden. Entonces es como una yerba, como si fuese césped, uh-huh, recién cortado, y tiene un vencimiento mucho menor de tolerancia y se guarda en la heladera. La nuestra no, la nuestra se estaciona.
¿De qué otra cosa depende, además de la tierra, el sabor de la yerba?
De la manera en que se cosecha, del, uh-huh, tiempo en que se cosecha, y de lo que pasa después.
A ver, de las maneras. ¿Cuántas maneras diferentes hay de cosechar la yerba mate?
Varias. Depende de la época del año en que coseches, porque en realidad hay tres etapas de cosecha de la yerba mate. La primera es abril, mayo y junio, uh-huh, que es la primera poda y son las hojitas más antiguas del año anterior. Después tenés los otros meses que siguen, abril, mayo, junio, julio, agosto, y en septiembre se corta la poda. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es cuando la poda de la yerba mate se hace cuando la planta está en invierno y no tiene actividad biológica. Después de septiembre ya no se poda más porque es la época de florecer y del fruto de la yerba mate y de desarrollarse. Las hojas que se cosechan son las que crecieron las ramas el año anterior. Si vos cosecharas la de este año, vas a tener una yerba mate un poco más suave porque la hoja todavía no ha logrado desarrollarse. Uh-huh. En eso depende. Y después, en el secado y en el estacionamiento. Eso es importante porque la yerba, una vez que se corta, tiene 12 horas para ser expuesta al fuego directo y ahí pierde gran cantidad de la humedad. el 50%. Se expone, se quema y se saca. Si esa yerba se arrebata en el fuego, vas a tener una yerba mate ardida. Y vieron que a veces te resulta como demasiado invasiva. Bueno, está mal sapecada, mal quemada.
¿Hay mucha pérdida en ese proceso de producción?
Con respecto al...
O la industria manda todo lo que tiene más
fuego. Sí, la industria manda todo, sobre todo con la demanda que hay actualmente. Ajá. Entonces, cuando vos tenés una mala sapecada, lo que podés hacer es compensar con un buen secado después e ir haciendo una distribución cuando va la yerba mate al molino. Uh-huh. Entonces, después de ese secado, después del sapecado, que es el fuego directo, que ahora se hace en tubos. Los guaraníes lo hacían las ramas expuestas al fuego. Después va un proceso de secado y ahí difiere en cuánto, si en 2 horas... si en 6 a 8 horas la secas en cintas y pierde el resto de la humedad, o si van a ver también en los paquetes el barbacoa, que es el antiguo secado que hacían los guaraníes, que es en un lado una parrilla, un tubo que va por debajo y un fogón del otro lado. La yerba se seca con el sabor ahumado y tostado de este fuego, y eso lleva más cantidad de tiempo. Ahí también va a diferir el sabor de la yerba mate. Y lo que le da personalidad es el estacionamiento. Uh-huh. Cuando vos tenés una yerba que ha sido elaborada bien y estacionada entre 6 y 18 meses, vas a ver que es una yerba que ha logrado...
¿Qué es estacionada?
Una vez que la yerba se seca, sí, se pone en bolsas, ajá, se llaman big bags ahora, ajá, antes eran bolsas comunes, sí, y se acopian en un depósito.
¿Y ahí quedan 6 o 18 meses?
6, 18, 24 meses. Depende qué quieras lograr vos de personalidad. Si la sacás a los 6 meses, vas a tener una yerba que le falta más joven, más fresca, más ágil en el paladar, pero que le falta sentar. ¿Por qué? Porque en el proceso de estacionamiento y de depósito de la yerba mate hay que cuidar la temperatura y la humedad. No se puede humedecer porque vas a tener el sabor a húmedo.
¿Las marcas se diferencian por estas cosas o en general hay un procedimiento más o menos estándar en las diferentes marcas?
En la industria actual se parecen bastante y la personalidad se da después de eso. Porque una vez que está estacionada, que cumplís el tiempo que vos querés darle de personalidad a tu yerba mate, los componentes se separan. A un molino va la hoja fina, a otro molino va la hoja gruesa, a otro molino va el palo y a otro molino va el polvo. Entonces, si bien el código alimentario establece que tiene que tener determinada cantidad de hoja y determinada cantidad de palo, 65 o 35, uh-huh, y después vos podés variar, porque si vos le pones 5 de palo vas a tener y 95 de hoja, vas a tener una estructura de yerba mate mucho más potente que si es una yerba mate que tiene 35 o 65.
¿Y hay una proporción más recomendable o más aceptada popularmente?
La tradicional, la yerba mate con palo tradicional, que es esta que establece el código alimentario.
65-35.
Es el 65 incluye hoja molienda fina, gruesa y el polvo de yerba mate. Ahora también hay yerba mate sin polvo, uh-huh, sin palo.
A mucha gente le saca el polvo con un colador, así. Porque
que es una picardía, porque en realidad la acidez te la da el agua, no te la da la yerba mate.
Imagino que no se puede clasificar, porque además supongo que habrá como gradaciones, pero ¿cuántos sabores distintos puede tener una yerba o la yerba?
Mira. En la industria, miles. Depende, ¿sí?, de los componentes que vos le puedas dar. Depende, ahora está mucho la yerba mate compuesta, las yerba mates orgánicas, que, uh-huh, es la yerba mate que se cultiva sin la necesidad de agrotóxicos. Hay una mirada de cooperativas, de trabajo de cooperativas, entonces le imprimen otra identidad también. Porque
con un objetivo comercial.
Con un objetivo comercial. Es lo que más se está dando en los últimos años, es la unión de los pequeños productores. ¿Por qué? Porque no todos tienen secadero. Entonces, muchos tienen yerbales, pero les hace falta la estructura. O bien han comenzado a resurgir o a reconstruir los viejos secaderos que tenían antes y que la industria los había desplazado. Mm. Porque también la ley de agricultura, las economías regionales tienen a veces favoritismos por uno y por otro. Por eso lo del mate es importante, lo del día del mate, porque compitió con el vino. Y, uh-huh, la yerba mate le gana al vino como bebida nacional.
¿Así?
Lo que pasa es que...
¿Midiendo qué cosa?
Midiendo quiénes toman, cuántos toman y qué cantidad se toma.
El lobby de los legisladores misioneros y correntidos en el Congreso Nacional por el mate es constante.
Es constante.
Hacen actividades, van a las comisiones.
Exacto.
Trabajan sobre códigos alimentarios. Trabajan muchísimo.
Claro, porque la yerba mate es un alimento.
A ver, pregunto, ¿el mercado de la yerba mate está muy concentrado? ¿Hay pocas empresas o hay una enorme variedad de empresas que producen y diferentes marcas?
Hubo hasta hace un tiempo, sí, te diría unos 15 años atrás, sí, una concentración por, sí, la cual las grandes industrias y las grandes marcas tenían a distintos propietarios de hectáreas pequeñas que les proveían de la yerba mate y ellos hacían todo este proceso que además requería de un gran desgaste ambiental porque necesitas leña, necesitas agua. Entonces había una conciencia casi desmedida de lo que significaba la industria de la yerba mate y que los pequeños productores no podían llevar a cabo. Desde hace 15 años atrás se han comenzado con esta posibilidad de trabajo cooperativo. El INIM, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, ha propulsado mucho eso, de realizar conexión entre las cooperativas, inclusive de muchas comunidades aborígenes guaraníes que todavía persisten con las costumbres antiguas de la yerba mate, y le ha dado una significancia y un valor agregado a la yerba mate que no lo tiene la de la industria.
Uno imagina que debe requerir una inversión de capital relativamente importante la industria de la yerba, ¿o no necesariamente?
Sí. Y sobre todo con estas...
¿Para qué? Para instalaciones.
Las instalaciones, esto del secado y desapecado, tienen el secado ahora, al no hacerlo como los guaraníes, al fuego directo, tenés grandes estructuras tubulares que tienen que funcionar todo el tiempo, la leña, el agua, y eso también ha hecho una revisión de cómo se puede hacer. Ahora se utiliza el chipeado, por ejemplo. Entonces, todo lo que es la industria de la madera, de la zona productora de yerba mate, también está encadenada en que todo lo que no se utilice para lo que es madera pueda servir para utilizar el calor con el cual secar o deshidratar la yerba mate.
¿Y es una industria que demanda mucha fuerza de trabajo o más o menos?
Es una industria que demanda mucha fuerza de trabajo, ¿sí? Muchísima. Sobre todo porque la yerba mate es muy difícil de germinar. Entonces, una vez que vos finalizás el proceso de la tarefa o de la poda, después hay una pequeña zafriña que se hace en diciembre, que es la platita para pasar las fiestas de los tareferos, y después se detiene un poco desde diciembre hasta otra vez abril, que es el trabajo muchas veces golondrina. Y también desregulado, que también hay que ponerle la mirada a la humanización del trabajo, porque hay mucho de romanticismo en la yerba y en la ilusión de que somos todos argentinos porque tomamos mate.
Sí, después vemos, no sé qué pasa en este mercado en particular o en esta actividad en particular, pero uno ve los trabajadores del arándano, de otras actividades, así que reclaman mucha mano de obra. Bueno, por periodos, acá se trabaja todo el año por esto de los plazos que me decías vos en cuanto a la producción de la yerba mate.
La poda ahora es en ese tiempo porque está regulada por el INIM. Antiguamente los guaraníes sacaban todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en la selva es donde crece originariamente la planta de la yerba mate y llega a medir 16 metros, si querés. La industria la mantiene a 2 porque es la forma fácil de cosecharla.
¿A 2 metros?
A 2 metros, si vas a un yerbal actual de industria o de
cooperativa. Pero la planta puede crecer.
16 metros alrededor de las araucarias, que es así como es la yerba mate selvática. Cuando se empieza a plantar yerba mate, a realizar los cultivos y a tenerlos más organizados, que esto viene después de la instalación de los jesuitas en los pueblos, en las comunidades aborígenes, que logran que la planta germine de otra manera que no sea cuando la comía el tucán, porque la vaina de la yerba mate es durísima. Está recubierta como por un barniz, entonces es muy difícil que la planta salga. La única forma era que el tucán la coma, se ablande la vaina al pasar por el tracto digestivo, y donde pasaba el tucán, ahí crecía la planta. Era totalmente a la consecuencia de la naturaleza. Cuando ellos logran descubrir que se sumerge la vaina en agua caliente y así se ablanda la yerba mate, entonces logran controlar los cultivos. Pero todavía es muy difícil. Entonces la yerba mate tiene mucho de proceso de germinación. 9 meses hasta que germina la semilla. Y hasta que la llevas al campo tenés un año y alguito. Y hasta que desde la semilla hasta tenerla en la yerbera, 7 años.
¿Y hay alguna medida que nos permita saber qué extensión genera una unidad de negocios razonable? ¿Cuánta planta?
¿Cuántas hectáreas? Mira, en Argentina hay muy poco terreno plantado, 170.000 hectáreas en proporción. El 90% está en Misiones y el resto está en Corrientes.
¿Son pequeñas unidades o...?
Son... Algunas grandes industrias tienen unas grandes hectáreas porque no te olvides que en el 1900 lo que hacen en la ley migratoria es traer polacos y ucranianos para que darles un terreno y que comiencen a trabajar la yerba mate. Ellos concentran en un tiempo, como eran los únicos que se animaban a semejante misión, muchas hectáreas. Pero después comienzan a retasear, así a empezar a venderlas a pequeños productores. La unidad de medida de la yerba mate es una gran inversión en principio, pero después un yerbal te puede durar 100 años. Entonces, al tener todos
los
años...
¿No hay que rotar? ¿Vos podés sembrar todos los años?
Podés rotar y sembrarlos todos los años en el caso de que haya sequía y se te seque la planta o que tengas una granizada y te arruine las pequeñas plantas. Pero una vez que se hace árbol, esa planta te dura 100 años. Uh-huh. Entonces, si es una inversión inicial y si es una inversión de todos los años, el hecho de protegerla de los hongos, el trabajo humano que requiere, uh-huh. La industria propiamente dicha después de la cosecha.
Uno conoce en el país, pero particularmente en Paraná, estudiosos del mate. Hoy fuera de micrófono hablamos ¿sí? de Scutella. Es un clásico los estudios de Amaro Villanueva respecto claro. del mate. Digo, hay una dimensión en los estudios sobre yerba mate y para convertirte en sommelier. ¿Hay alguna dimensión sobre el aspecto cultural del mate?
Enorme.
Sí.
Y no solamente en la Argentina, porque a mí lo que me pasa, y esta es una experiencia personal que tengo, es que en cada lugar donde vamos todos sabemos de mate. Porque en verdad, vos tomás mate, ¿no?
Pero, muy poco. Sabemos de mate, pero
tomás mate.
Tomo, pero no me preparo, no me cebo yo.
Pero hay mucho de cultural y hay mucho de, ay, mira, yo hacía esto porque alguien me dijo que haga la montañita claro. y tiene su explicación.
Claro.
Cuando vos te detenés a pensar en algo que hacemos todo el tiempo o pensar que el mate, vos crees que tu mate es tu mate y te dura toda la vida, salvo que tengas la desgracia que se te caiga y se te parta. Y pero además, por ejemplo, la calabaza del mate es la única especie de calabaza que sirve de cuenco y no de alimento. Uh-huh. Es la Genaria vulgaris, que es la que se utiliza para esto. Y depende cómo crece la calabaza, tenés un mate galleta o tenés el mate poro, porongo, como lo conocemos. Y después las bombillas. Y hay cinceladores espectaculares que tenemos acá en la ciudad de Paraná que por generaciones viene haciendo el cincel. Y la comercialización hoy de la yerba mate en almacenes hace que todos revisemos lo que sabemos del mate.
En general,
la fiesta del mate también.
¿Eh? Nosotros sí. tenemos la única fiesta nacional del mate del país.
En general, la gente toma mate amargo, ¿no?
Sí.
¿Eh? ¿Hay algún cálculo así? ¿80-20? ¿90-10?
Yo te diría que 95-5.
95-5.
Sí.
¿Y qué hacemos con la gente del mal que toma mate dulce?
Yo los quiero igual. Y los que toman el mate de silicona también, no y los que toman el mate de vidrio también.
Eso pongámoslo en una guillotina en la plaza pública. Sí.
Porque en realidad,
mate en silicona.
Lo que estás haciendo al echarle azúcar es ponerle un componente que te disuelve todas las propiedades que tiene la yerba mate de por sí, que es un alimento. Los antioxidantes, energizantes, la cafeína que nos mantiene despiertos. Le estás agregando, le estás poniendo en la balanza un peso que no debería tener.
Otra gente que debería ser fusilada en plaza pública es la que le pone yuyos y esas cosas. Esa porquería. Eso está
bien. El burrito,
es una porquería.
El burrito queda bien.
Yo no tomo así. Pero también hay toda una industria alrededor de eso. Las yerbas mates compuestas.
Y ahora vienen muchos blends en frasquitos claro. que se regalan, muy con
paquetes,
aromas.
Muy paquetes.
Florcitas.
Con la naranjita seca o el para ponerle al mate. Bueno.
Queda rico.
Y el tema de si te doy el mate así, o sea, eso de que sí. es una sí, señal...
Que te gorrean
de seducción o de rechazo. Sí. Eso era antes, en las estancias del siglo XIX. Eso ya no funciona más, ¿o sí? Sí,
el ritual del mate existe. Por ejemplo, yo sería muy maleducada si cebo un mate y te doy el mate con la bombilla apuntando hacia mí.
Claro.
Eso es un protocolo del mate. Así como está el protocolo del té, que se sirve de determinada manera, o cuando vas a tomar vino hay determinados pasos para seguir, los mismos los hay con el mate. Siempre tenés que darle mate al que está a tu derecha, si sos diestro generalmente. Y el que se suma a la ronda se pone en la izquierda. Y después hay todo. Amaro Villanueva es un experto en calificar el mate conforme a la intención de quien lo ceba. Si el mate es lavado, es una enemistad. Si el mate está ensillado, es desinterés. Si el mate está frío, es que no te importa el otro. Si está muy caliente, bueno, depende. O es el amor de madres, depende quién cebe, o es una intención de que ahí hay un romance o un amorío. Entonces, todas estas cuestiones, nosotros creo que las tenemos todas sabidas.
Más o menos.
¿Vos decís?
Más o menos. más o menos. Yo creo que hay mucha gente que toma mate ignorando todas esas señales y ese lenguaje que efectivamente tiene el mate. Terminamos. ¿Estamos tomando los argentinos más o menos mate?
Más mate.
Más mate.
Más mate que antes. Hay provincias que hacen que la balanza se incline hacia una explosión de la industria de la yerba mate. Tanto es así que, por ejemplo, están apurando mucho la salida de la yerba mate en algunos, ¿no? Como que el estacionamiento, bueno, va saliendo de 6 meses ya afuera porque hay mucha demanda. Entre Ríos es... hace 10 años se hizo el último cálculo de cuánta yerba mate consumíamos los argentinos y cuánto los entrerrianos.
Ajá.
El promedio es 6 kilos 200 en el resto del país y 8 kilos y medio de yerba mate los entrerrianos.
Estamos por arriba del promedio.
Por arriba. Y vos decís, qué poco, 8 kilos y medio. Yo tomo mucho más, pero el mate se sigue compartiendo. Cada cebadura tiene 50 gramos y hay provincias que, por ejemplo, Misiones, aún siendo zona productora, toma mate en determinado momento del día, a la mañana y a la tarde. Nosotros
los entrenamos. El calor que hace Misiones.
Y acá, cuando hace 40 y tomamos mate caliente.
Misiones, sí, terrible.
Y los entrerrianos tomamos mate caliente. Pase lo que pase, temporal o la de calor y lo que sea, es caliente.
El tereré es otra porquería, vamos a decirlo abiertamente.
Pero el tereré es patrimonio inmaterial de la humanidad, ajá, para los paraguayos.
Bueno, qué sé yo, la humanidad está transitando tantos caminos espantosos. Andrea Venturini es periodista, sommelier de yerba mate. Mañana es el Día Nacional de la Yerba Mate. Y por eso hemos conversado con ella y nos ha entregado esta verdadera clase. Muchas gracias.
A ustedes, ha sido un gusto y buenos mates.
Hoffman y Jung, abogados.